es el tema. La gran mayoría de las parejas se quejan de una mala comunicación con su cónyuge. Es uno de los temas que más cuesta dominar, principalmente porque creemos en premisas que suelen ser mitos y leyendas de la comunicación matrimonial. Con algunos principios básicos, disposición y práctica, podremos entendernos mejor con quién es nuestro compañero de toda la vida. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde compartimos diferentes cosas. Y la verdad es que solicito su apoyo el día de hoy, porque estoy en problemas. Resulta que estaba revisando mi página de Facebook, la de Pregúntale a Mónica, obviamente, y me salió un letrerito que decía que si quería unir esa cuenta de Facebook con Twitter. Y como ustedes saben, en los últimos programas les he dicho que he estado haciendo mis primeros pasitos en Twitter. Le di clic ahí, me traté de usar esa opción. Bueno, pues algo pasó. El caso es que perdí la página de Facebook con mis más de 200 seguidores en este momento. Los comentarios que ustedes me habían hecho, todo lo logrado hasta ahora. Y estoy francamente atacada. Escribía a Facebook, pero no he tenido respuesta y ya pasó prácticamente una semana. Así que ustedes, que seguramente saben mucho más que yo de estos menesteres, por favor, ayuda, alguien, díganme si ya perdí por completo la página, si no la voy a poder recuperar tal cual estaba, si tengo que volver a hacer todo de nuevo, o si por algún milagro de la naturaleza podemos buscar en el limbo cibernético y ver dónde quedó Facebook. Así que como ustedes tan amablemente que siempre atienden a mis solicitudes, ahora sí, les pido ayuda. El que sepa qué onda con Facebook, por favor, escríbame y se los agradeceré eternamente. Y como ya usé todo este pequeño espacio para pedir ayuda, me voy a ir directo al tema del día de hoy, que es la comunicación en pareja. Normalmente cuando recibo la queja súper común de no tenemos buena comunicación, lo que he dicho en diferentes ocasiones significa es no lo sé leer a él o a ella, no la sé leer, no entiendo lo que me está diciendo porque claramente hay comunicación, o no quiero entender lo que ella me está diciendo, o quiero más bien que haga lo que yo le digo. Muchas esposas me dicen es que no tengo buena comunicación cuando lo que quieren es que el marido coincida. Muchos esposos me dicen no tengo buena comunicación cuando saben que pasa algo pero no tienen la disposición de investigar el significado de lo que sí está diciendo su esposa con gestos, comentarios, etc. La comunicación siempre existe. Es nuestra disposición la que indica si vamos a poder llegar a entender, escuchar verdaderamente lo que el otro nos quiere decir. Porque incluso si estuviera mandando señales confusas, dobles o triples, de nuestra disposición depende el que me acerque y diga, a ver, es evidente que estás enojado, porque estás serio, porque estás alejado, quiero saber si es conmigo o si traes un asunto en el trabajo y por lo tanto necesitas un poco de espacio, pero si es conmigo quiero hacer lo que sea necesario para remediar este asunto. Y entonces no nos pasamos con que es que él no me dice o ella no me cuenta y cómo puedo yo adivinar. Pues un poco con esta disposición. No, pues sí, fíjate que me cayó pésimo cómo me trataste el otro día con tu familia que fuimos al cumpleaños de tu mamá. Ah, bueno, ya tienes esta información. De ti depende nuevamente la disposición en decir, pues tú también que no ayudas porque fíjate que eres una grosera. O el decir, a ver, ¿por qué? ¿Qué hice? Pues que es que cuando tu mamá me atacó diciendo tal cosa, tú no dije, ah, mira, sabes que tienes toda la razón, debí de decirle, oye, mamá, no, mira, la cosa fue así, estás equivocada, o mamá, no digas eso, o tienes toda la razón, no te apoyé, discúlpame, y sigues adelante. Eso es un nuevo y bueno manejo del diálogo de una pareja, porque si yo uso la comunicación para agredirte, para atacarte, lo que voy a conseguir es que te defiendas, te canses. Y realmente nadie se escuchó. Por lo tanto, la situación va a volver a repetirse. Las parejas que constantemente tienen las mismas discusiones, más que falta de comunicación, es esta disposición de decir, ok, ¿sabes qué? Ya vi que él es de esta manera, o que ella es así. No va a cambiar. Entonces yo voy a dejar de insistir en un tema que sé que nada más nos desgasta, lastima y aleja. O lo acepto, o cómo puedo yo mover las circunstancias para llevarlo de una manera más agradable. No sé, por ejemplo, agarremos un ejemplo relativamente sencillo. Tu esposo no habla en reuniones familiares, se queda callado. Tú quisieras que participara mucho más, pero cuando le preguntan directamente, oye Juan, ¿cómo te va? Bien, muy bien, todo está tranquilo. Y se acabó la conversación. En vez de estar todos los días después con Juan, oye, ¿por qué no hablas? Se ve que no tienes ningún interés en mi familia porque te preguntan y tú... Aceptas que Juan es así y tú haces la conversación. ¿Cómo está Juan? ¿Todo bien? Y entonces tú puedes decir, sí, fíjense que Juan el otro día le dieron este nuevo trabajo, ahora va a estar vigilando la oficina del Oriente y tal y tal. Y tú complementas. No haces un escándalo de cómo él no habló. Si quieres dar esta información, la das. Si no, nada más tú cuentas tus cosas, aceptas cada quien lo que es. Y por lo tanto no es problema de comunicación. Es un ejemplo muy simple, pero espero que sirva para ilustrar lo que es una disposición de arreglo, de luchar porque lo más importante se salvaguarde, que es nuestra relación, cómo me llevo contigo y lo cercano que nos sentimos. Es una pequeña muestra, pero es el inicio de todo el tejido que forma una buena relación de pareja. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia, porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Y el día de hoy es Antonia la que empieza el programa diciendo, hola, ¿cómo están? Quiero platicarles mi caso. Yo trabajaba en un restaurante y en este lugar yo era cocinera. Al principio todo estaba bien, me sentía cómoda. Pero con el paso del tiempo, el patrón empezó a exigir, sin otorgar remuneración económica. Quería que trabajara a horas que no me tocaban y hasta quería que fuera a su casa a hacer limpieza de su casa, cuando mi puesto es de cocinera y no de limpiar casas. A partir de esto, el señor empezó a acosarme y fastidiarme la vida en el trabajo. Yo no podía trabajar tranquila sin que esta basura me faltara al respeto, rebajando como ser humano. Era diario que hacía comparaciones en público de mi apariencia física y mi forma de trabajar. Cada semana de pago se me descontaba dinero de mi salario, que así ya era poco. Y cada vez que reclamaba el supervisor no me apoyaba y siempre me decía que su jefe fue quien dijo que me descontara y sin darme explicaciones de por qué. También cuando salía en el horario de la noche se me retiró el apoyo de transporte sin dar una explicación de por qué. Sinceramente, tengo miedo de estas personas, ya que por comentarios de trabajadores de este lugar me enteré que los dueños son traficantes de blancas, tratantes de blancas, y se dedican de forma clandestina a contratar mujeres menores de edad en el restaurante para después prostituirlas. La verdad, eso fue lo que sentí en un principio cuando estos señores empezaron a pedirme que fuera a sus casas. Realmente ahora voy atando cabos y me doy cuenta de que todo el acoso laboral que me hicieron fue porque no caí en su trampa. Por favor, les pido que me ayuden a divulgar esto para que no pase más. Esto es real. Está pasando en mi ciudad. Por favor, autoridades, ayúdenme. Investiguen esto. No sé realmente si soy la única que se pudo dar cuenta de estas gentes o si ya ha habido mujeres que han pasado por lo mismo o si ya han pasado desgracias a manos de estas personas. Mira, Antonia, sé, porque obviamente leí tu correo entero, que me mandaste los nombres de las personas, el nombre del restaurante, la ciudad en donde está esto, pero realmente creo que a pesar de que tú, que viviste esta experiencia, podrías tener información mucho más cercana, lo que me estás dando son conjeturas. Yo sentí esto, me dijeron otras gentes, tú no viste realmente un trato de blancas directamente. Y es una acusación muy seria. Si tienes pruebas, por supuesto, pero hoy mismo espero, o que ya lo hayas hecho, ir a las autoridades a poner una denuncia. Y con esa denuncia las autoridades se ven obligadas a perseguirla. Incluso si ves que no hay caso, que no te hicieron caso a lo que estás pidiendo, puedes ir con periódicos, con medios de comunicación que se interesan después en estas noticias y también a acusar de esto para ver si ellos investigan en algún tipo de reportaje. Y normalmente cuando hay un reportaje a las autoridades también le ponen más atención al asunto. Yo no puedo ayudarte en divulgar algo en donde verdaderamente por cómo escribiste tu correo parece que la pasaste muy mal, que definitivamente estabas rodeada de malos elementos en cuanto a ser jefes y que como me hablas en pasado asumo que ya te retiraste del trabajo porque nadie tiene por qué sentirse humillada o forzada a hacer lo que no le corresponde dentro de su descripción de puesto. Entonces, si ya renunciaste, hiciste bien, espero que ya estés en otro con un mejor ambiente y que no te pasó nada, también me da mucho gusto. Y el leer este correo al aire fue para decirte esto, me da mucho gusto que hayas podido analizar, sabes que esto no es para mí, e irme. Nadie está obligado a permanecer. Yo sé que la época es difícil, que a veces uno tiene que aguantar a un mal jefe porque pues el dinero se requiere para comer. Una cosa es un mal jefe, de mal genio, a lo mejor hasta cierto grado injusto, de malos modos sin ser humillante, por supuesto. Y otra cosa es lo que tú ya me estás contando, que te mandaban a sus casas a hacer limpieza cuando tú estabas de cocinera, cuando ya te hacían comparaciones de tu físico. Ese tipo de comentarios son totalmente fuera de lugar. Y el buscar otro restaurante en donde trabajar creo que es la mejor decisión que se puede tomar en estos casos. Y que cuando surja una sospecha que va más allá de chismes, cuando tengas algunos puntos claros que puedan complementar a una denuncia, es tu obligación. Así como pusiste este llamado en internet, también es tu obligación como ciudadana y también como persona el evitar que se pueda maltratar a otras personas inocentes. Entonces, como te digo, acudir a los medios. Es como si me dijeras, Mónica, fíjate que tengo un dolor persistente de estómago y yo a través del programa te diera remedios de lo que no es mi especialidad. Sería poco ético de mi parte el no decirte ve al médico. Él te va a investigar o ella para decirte qué es lo que está pasando. De la misma forma, no es ético el que yo diga nombres, acuse a gente sin hacer una investigación más detallada y eso lo deben de hacer las autoridades pertinentes. Si no te hacen caso, ve a medios de comunicación directos de tu ciudad que provoquen que las autoridades hagan algo al respecto. La verdad es que sé que tengo una buena cantidad de auditorio, afortunadamente, pero dudo que las autoridades estén revisando, ¿qué digo yo?, para investigar este restaurante en tu ciudad. Entonces, ve a medios directos de comunicación, el canal de tu ciudad, si hubiera uno, por supuesto, el periódico, el diario de tu ciudad, etcétera. Y te deseo la mejor de las suertes, que cierres este capítulo y te enfoques en tu nuevo trabajo y en tu familia, por supuesto. Después está Héctor que me dice, estimada Mónica, soy una persona de 53 años de edad y estoy casado con mi esposa que tiene 38 años. Bueno, buena diferencia de edad, mi querido Héctor, pero bueno, tenemos 20 años de casados. El problema que se me presenta a la fecha es que ella me dice que nunca me ha querido, que está conmigo porque se embarazó, pero argumenta que ya está harta y me pide que nos separemos. Esto ya va para más de un año. Yo te puedo decir que la quiero mucho, tanto a ella como a mis hijas. Nosotros platicamos mucho y tenemos muy buena comunicación, pero nuestra relación de pareja está fracturada y yo decidí salirme de la casa. Pero ella me pidió que regresara. De esto mis hijas no se dieron cuenta ya que comía con ellas y cuando se dormían yo me salía. Ella dice que hagamos las cosas bien, pero cada día que pasa para mí es más difícil. Ahora te comento. Ella dice que si encontrara a alguien que realmente me quisiera, ella estaría más tranquila, aunque dice que va a sentirlo porque ella sí me quiere, pero que su amor es como el amor de un padre, no como hombre. Mónica, ¿qué hago? Estoy muy triste y desesperado. Agradezco tu comprensión y espero tu respuesta. Mira, lamento muchísimo, Héctor, porque verdaderamente decirle a cualquier hombre que nunca lo has querido, que solo me casé contigo porque me embaracé, que te quiero como un padre, es un acto de agresión. ¿Qué puedes hacer al respecto cuando alguien te dijo que nunca te ha querido? Pero la verdad es que hay dos hijitas que te requieren, Héctor. el salirte de la casa les haría un daño que es irreversible. Puedes, cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, apoyar muchísimo a los niños y los niños salen adelante. La verdad es que sí salen adelante después de un divorcio, lo hemos visto en muchos casos. Pero también salen adelante con un dolor y con un manejo distinto de las relaciones interpersonales por este divorcio. Un hijo siempre se lleva en el corazón, pregúntale a un hombre o una mujer adulto de papás divorciados, el tema del divorcio de sus papás es uno bien delicado, que tiene un impacto directo en la vida de los pequeños. Entonces, si se los podemos evitar, es nuestra responsabilidad, Héctor, hacer todo lo posible, porque nosotros los trajimos al mundo, porque nosotros los hicimos parte de esta familia, porque nosotros escogimos quién iba a ser su mamá y su papá. Por cualquier motivo, tú escogiste a tu esposa. Debe de tener unas buenas virtudes, y tan buenas virtudes que espero que se haya referido cuando ella te dijo, no, mira, regresa, hagamos estas cosas bien, el pensar, no, las niñas nos necesitan juntos. Espero que esa haya sido su intención. No te puedo más que decir que efectivamente algo debe de hacer, porque hay también matrimonios con muchas diferencias de edad que logran que funcione porque algo debe de ser lo que a ella le parece hartante de su relación. A pesar de que no hubo cariño inicial, por lo que ella dice, por lo menos hubo intención de compartir su vida contigo porque se casó, de tener relaciones contigo, le pareciste lo suficientemente atractivo físicamente como para querer tener relaciones contigo, y de ahí el embarazo que provocó el matrimonio, etc. Había cosas ahí adentro. Yo creo que esta frase de nunca te he querido o algo fue un momento de mucho enojo y de dolor, pero poco fundamentado. Si nos vamos 20 años atrás, yo creo que la cosa hubiera sido distinta. Entonces hay que investigar qué te falta a ti, Héctor, para revitalizar esta relación. ¿Y cómo te acercas a ver qué es lo que te harta? A lo mejor sí, que tengo 53 años y tú 38. La verdad, Héctor, contra eso no se puede hacer nada. Tú elegiste a una mujer con tanta diferencia de edad y por lo tanto es lógico que ahora estén viviendo etapas distintas y esto afecta en la relación. Pero a las mujeres nos gustan cierto tipo de cosas, independientemente del físico, digámoslo así, de nuestras compañeros. La atención, la forma en que se acercan, la convivencia en familia, el que me apoyes, el que me animes, una serie de cosas. Entonces, si te sientas a decir, ok, ya me dijiste el cariño, todo me queda claro. Ahora, ¿qué buscas tú en un esposo? ¿Qué es lo que no tengo yo? Y escucha, Héctor. Escucha sus comentarios, no para defenderte. Bueno, sí, pero es que yo, sabes que yo soy así, que es muy difícil para mí. No, nada más escúchala. No te defiendas, no comentes de regreso. Toma nota. Escúchala y dile, ah, bueno, gracias por tus comentarios. Y deja pasar 2, 4 días de pensar lo que ella te está diciendo. Ven dónde tiene razón, dónde definitivamente está perdida. Ven dónde puedes empezar tú a hacer cambios en donde se note que quieres a tu esposa, que quieres a esta familia y que estás dispuesto a hacer lo necesario para mantenerla. Entonces, habla con ella, con esta postura. Cuéntame cómo te fue y sigamos trabajando, porque yo creo que sí, es difícil mantenerte en un matrimonio en que ahorita no están bien las cosas. Pero ¿cuántas veces tenemos que hacer cosas difíciles, pero que debemos de hacer porque es lo mejor para más allá de nosotros, para toda la familia? Así que no te me vayas, Héctor, quédate en casa, tus hijas te requieren. Y vamos a ver cómo le inyectamos gusto y diversión nuevamente a esta relación de tal manera que no sea definitivamente una carga para ustedes. A Leticia le cambié el nombre porque su nombre es poco común y quería conservar su anonimato. Entonces, va Leticia, esto dice así. Buenas tardes, doctora Mónica. Sabe que llevo algunos años, 5 aproximadamente, consumiendo antidepresivos y medicamentos para dormir. Mi psiquiatra me dijo que ya había salido del cuadro de depresión que había vivido. Sin embargo, las veces que he intentado dejar él o los medicamentos, vienen síntomas horribles a mi cuerpo. Tristeza, agonía, angustia, desesperanza, temblores, arritmias, taquicardias, etc. Y estoy segura que los ciclos de ansiedad y depresión vuelven, porque físicamente me siento muy mal y temo que me pase algo malo durante el proceso de abandono. La doctora me dijo que puede tratarse de un proceso bioquímico cerebral. He leído mucho acerca de eso. Y de verdad quisiera saber si ese proceso se puede soportar o es irreversible. Por favor, le suplico que me ayude. Gracias. Pues sí, Definitivamente lo que tienes, mi querida Leticia, es una adicción a estos medicamentos. Y claro que produce un cambio bioquímico cerebral, y lo que te pasa cuando las abandonas es el síndrome de abstinencia. Y son bien delicados. No se deben de hacer sin un estrecho control médico, Leticia. No son irreversibles. A ver, déjame lo digo bien. Puedes superar esto. El proceso se puede soportar. Es horroroso, es difícil, es complicado, pero es mucho mejor hacer adicta, porque esto te va a tener consecuencias bien serias. El conservarte en medicamentos te puede traer verdaderamente cosas peores que el soportar el proceso de la desintoxicación. Mi sugerencia es, Leticia, que si puedes, te internes en un lugar especializado, porque tienes que entrar en detox, en desintoxicación, de tal manera que puedan cercanamente supervisar todos estos procesos de arritmias, taquicardias, angustias y demás, y te apoyen conforme se deba de hacer. Porque hay veces, hay medicinas que no puedes dejar de un momento a otro, sino que tiene que haber una reducción gradual. Hay otras que puedes dejar de un momento a otro. Entonces, un cuerpo médico, personas especialistas, te deben de asesorar y desde luego te deben de vigilar. Entonces, en la medida que puedas hacerlo, por favor, intérnate. Si no, con tu doctora esta o con cualquier otro médico, ve la posibilidad de cómo llevar esta supervisión y tener esta desintoxicación sin estar internada, pero con los cuidados que requieres. Sí se puede, no es irreversible. Puedes superar esto y vale la pena. Así que hazlo, Leticia, porque lo que tú tienes es una fuerte adicción a drogas y es necesario que te atiendas. Espero que me cuentes cómo va la cosa, porque quisiera saber que vas bien y que estás protegida y supervisada. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Me escribió alguien con un muy bonito nombre, Isabela, me dice: hola Mónica, felicidades por tu programa. Es maravilloso que tantas personas podamos beneficiarnos al escuchar este tu espacio. Y ahora con las cápsulas de video, que me gustan muchísimo también. Hoy estoy pasando un momento de mucha nostalgia. No tengo hijos biológicos, pero cuando me casé con mi esposo, él tenía 2 de un matrimonio previo. La nena ya tiene 19 años y se va a la universidad este fin de semana. Siempre he tenido una relación muy especial con los dos. El otro tiene 21 años y no vive muy lejos de nuestra casa. Con el crecimiento de los niños, el régimen de visitas cambió un poco. Sin embargo, la niña continuaba viniendo a pasar fin de semana de por medio con nosotros. Pasó varios días con nosotros y mañana se va a la casa de su madre, que la irá a llevar a la universidad y le ayudará con la mudanza. Mónica, me he puesto tan, pero tan triste. Todo este tiempo le he hablado de lo mucho que yo disfruté de la universidad y le he dicho que se va a divertir muchísimo. Además, me identifico con ella, pues le encanta estudiar y es muy, pero muy dedicada y me llena de orgullo. Siempre disfruté llevarla de shopping, enseñarla a maquillarse, salir e ir al cine, ya que su mamá, muy buena persona por cierto, no se le da lo de irse de shopping ni tampoco es muy de fashion. Soy bastante más joven que mi esposo, pero la diferencia de edades nunca ha sido importante. Y mi matrimonio de 8 años ha sido una gran bendición, tal como estos niños lo han sido para mí. Hubo épocas difíciles, sobre todo la adolescencia, pero en general salimos muy bien de todo. Se dice tan poco de las familias reconstituidas y muchísimo menos de las madrastras. Siempre somos las malas del cuento. Sin embargo, mi vida ha sido diferente y quiero creer que hay muchas mujeres que pasan estas etapas y situaciones igual que yo, donde también hacemos el luto de cuando los hijos se van. Aunque no hayan vivido tiempo completo bajo nuestro mismo techo con nosotras, o en ocasiones como el Día de la Madre. Algunas de mis amigas me felicitan y otras solo me dicen, vas a ver qué lindo cuando tengas tus hijos propios. Mónica, quizá este no es un tópico atractivo para tu programa, pero con todo y todo me sirvió muchísimo poner todo esto por escrito. Saludos de alguien que te admira mucho. Pues Isabela, muchas gracias por tus amables palabras, por supuesto. Creo que no hay tópico de familia que no me guste tratar en mi programa, así que este es perfectamente adecuado y de hecho te lo agradezco porque efectivamente hablas de un tema del que no trato mucho. Pero lo primero que quiero es felicitarte a ti y a tu esposo porque fíjate algo bien importante de cuando hay un segundo matrimonio. No tuvieron hijos propios, por lo menos no hasta que los hijos fueran mayores de edad. Si ahora ya tienes octillizos, allá tú. Pero quiero decir, le diste tu atención y tu esposo pudo darles tu atención y tiempo solo a estos hijos que había hecho ya desde antes. Y creo que dentro de las complicaciones que puede traer un divorcio y un segundo matrimonio, el no darle a los hijos más motivo de preocupación, angustia, sentimientos de rechazo y todo eso es ese. El no traer un nuevo bebé a la casa en donde sí, fíjate, mi papá sí vive tiempo completo con este otro bebé, mientras que yo lo visito nada más porque vivo con mi mamá. Entonces, de entrada, este fue un punto bien inteligente, bien bueno, que va en pro de los niños. Y además se ve que tú te dedicaste realmente a ser una buena esposa de su papá, apoyándolos como casi hijos tuyos. Y por supuesto que se vive el nido vacío de la misma manera, y es lo que tú estás pasando en este momento, y es natural, normal, ya sabes que digo que lo normal no se cura, así que sí, es una época tristona, espero que tengas tus proyectos personales, y desde luego, como me dices que tienes una muy buena relación de pareja, alimenten esta nueva etapa entre ustedes que están viviendo, y entre tus proyectos y tu relación de matrimonio, vas a ver cómo te empiezas a acostumbrar a esto de tener hijos adultos. El que se vayan de la casa siempre da nostalgia, siempre da un poco de nervios que ya sean independientes, pero también tienes tu buena parte de sentirte orgullosa del trabajo que en la cual tú participaste también al hacer de estos muchachos gente productiva, gente capaz de independizarse y ver por sí misma. Entonces, los felicito, no tengo mucho más que decirte, más que es normal, es estar triste. Entonces, y sé que además estás como en un segundo plano, en la parte maternal, es decir, pues sí, su mamá es a la que le toca llevarla a la universidad, con su mamá va a vivir una serie de cosas, pero contigo vive otras. Tú has sido un complemento. Entonces, enfocarte en esas en las que tú puedes participar y también en esta nueva etapa, verla con gusto, que sé que también lo estás haciendo. Esta nostalgia que estás sintiendo, este nido vacío, es natural, es una etapa de reajuste que pasará después de un momento. Gracias por darme este tema tan interesante para tratar. Es posible que en unos programas más lo ocupe como tema de programa porque me parece muy bueno el hablar un poco más de la madrastra, que como bien dices, no siempre es la mala de los cuentos, por supuesto. Y después está mi querida Sandra, que ha participado en varios programas desde con sugerencias hasta con situaciones de ella en la que le podemos apoyar. Y Sandra dice así, hola Mónica, como te comenté en Facebook, que espero recuperar mi querida Sandra, estos son los temas que quería sugerirte. Y luego me da varios temas muy buenos que también serán incluidos posteriormente en programas, ya lo verás Sandra. Muy, muy buenos, muchas gracias. Pero me dijiste uno que quiero además comentar en este minuto, aunque después lo hable como tema separado. Y me dices, decidir ser ama de casa. Y me pones, yo sé que lo has hablado antes, pero me gustaría que nos dieras más ideas sobre cómo no considerar esta decisión como que lo perdemos todo, refiriéndonos a la educación universitaria. Porque nos han vendido y hemos comprado la idea por muchos años de que ser ama de casa es no hacer nada. Y ser una floja, alguien que no sabe nada sobre la actualidad y que no es capaz de manejarse más allá de un mercado. Creo que de momento eso es todo, te mando un besote y espero que este invierno no te dé gripe como en otros años. Ay, Sandra, si yo te contara, creo que ya me dio gripe, créeme que la parte física no es mi parte fuerte. Mi cuerpo no funciona muy bien. Entonces, no he tenido tanta gripe, pero he tenido otros asuntillos que, bueno, te morirías, no sé si de la pena o de la risa. Pero como ves, estoy bien. Mala hierba nunca muere, como dice el dicho, el sabio refrán. y aquí estoy dando lata. Gracias siempre por tus sugerencias y, por supuesto, el ser ama de casa, el ser dueña de casa, como dicen en otros países, pero sobre todo el ser mamá, para mí es el trabajo más importante. No hay otro en esta vida, porque nada más estamos encargados de formar personas responsables. Nada más nos hacemos cargo de que haya buena gente en este planeta. Fíjate nada más el pedacito de trabajo que tenemos. Somos responsables de hacer buenos ciudadanos, buenos elementos para que este mundo siga siendo un buen mundo para el cual vivir. Necesitamos ser chefs, necesitamos ser administradores financieros, necesitamos ser enfermeros, necesitamos ser porristas cuando se requiere, necesitamos ser psicólogos. ¿En dónde está esto de que la universidad no nos ayuda a ser mejores para todo esto? Puedes ser mucho mejor mamá si tienes una educación universitaria. Pero la cosa está en que no se trata de un sacrificio el decidir quedarte en casa. Se trata de una elección de carrera. Si yo decido o yo veo mi elección como un sacrificio, uno lo hace como a cuestas. Es como tomarte un medicamento. Sé que es bueno, pero sabe horrible. Entonces medio haces caras, medio a veces te quejas y medio no lo disfrutas. Si lo tomas como una elección, como una decisión profesional, voy a ser mamá de tiempo completo. La situación en ti misma cambia, adquieres un nuevo orgullo, una nueva disposición a hablar de la gente de lo que estás haciendo. Espero además que seamos mamás del siglo XXI. El mercado es una cosa bien importante, perdóname, habla de nutrición, habla de precios, de cómo están los precios en la vida diaria, habla de conocimiento sobre cómo se debe cuidar la salud, habla además, ¿por qué no?, de entretenimiento, de anécdotas que te pasan con la gente y demás. Pero también espero que las mamás lean el periódico, vean noticieros, se enteren de lo que está pasando en el mundo. El ser mamá no te aísla, no es que estés cerrada como... ¿Qué era lo que no podía ver Superman? Plomo, creo, ¿no? A través del plomo, no sé qué. No podía ver su vista de rayos X. Bueno, no estamos encerradas en plomo para no saber qué está pasando a nuestro alrededor. Y conforme van creciendo los chiquillos, podemos ir empezando a hacer ciertos pininos hacia el mundo de afuera. A lo mejor muy recién nacido solo podemos ver noticieros y leer el periódico. Pero después los hijos mismos nos pueden acompañar a actividades mucho más culturales, por ejemplo, que sirve muchísimo. Y cuando están en la siesta puedes preparar alguna idea de algún negocito que puedas llevar de la casa. Y cuando empiezan en primero de kinder, ya tienes 4 horitas ahí para dedicarte a otros proyectitos y la cosa va en aumento, ¿me explico? No quiere decir que estás aislada hasta el día en que tu hijo se case. Mírame a mí, estoy trabajando en este momento hablándote a ti, pero yo ya tengo, el más chico de mis hijos tiene 14 años, entonces ya tengo muchas horas del día en lo que ellos están en sus estudios y por lo tanto me puedo dedicar a esto. Créeme que en cuanto llegan, yo cambio de uniforme, ya no soy profesionista, ahora soy mamá, a veces soy chofer, los llevo y los traigo. Y muchas veces con ellos en casa, en lo que ellos están haciendo trabajos o están haciendo otras cosas, yo puedo en la computadora estar revisando otros asuntos. Y entonces retomas una vida profesional, pero créeme, sigue girando alrededor de la familia. Y a veces declino unas cosas de trabajo porque algo importante pasa en esos horarios en casa y no lo puedo tomar. En fin, se hacen decisiones, no sacrificios. Yo opto por este camino. Y desde luego escojan hombres, mujeres, que apoyen y valoren esto. He sabido de muchos casos en donde el marido se enoja de que la esposa deja de trabajar para quedarse en casa. Como si, espérame, tú y yo íbamos a mantener económicamente. No, en este momento dividamos las labores. Alguien debe de darle el tiempo y la atención a nuestros hijos que necesitan. Se nota. He hablado con maestras, profesores y demás que me dicen, yo puedo saber por el comportamiento del niño qué mamá está en casa y cuál no. Imagínense. Y la cosa es que muchos de estas conductas y todo lo que le hemos sembrado se empieza a notar hasta la adolescencia. Hay veces que tenemos que esperar muchos años para ver el maravilloso fruto de nuestra labor. Pero vale la pena. Hace distinta a la familia, la mamá que se preocupa por hacer hogar. Pero no una mamá que dice, qué horror, yo me quedé en casa, tiré todo por ustedes, marido, tú no me has agradecido. No. Es que gusto que yo participo en este gran proyecto que fue hacer familia. Y si nosotros lo tratamos con orgullo y la frente en alto, la gente también empieza a ver, ah, mira, es cierto, no lo había visto de esta manera. Es súper respetable y le va a dar este valor para quitarnos, Sandra, esta horrible venta que nos han hecho de que no hay nada peor que dedicarse a ser familia, por el amor de Dios. No es ama de casa que habla de el mercado y, ¿no? Es una mujer del siglo XXI preparada, capaz de mantener una conversación con adultos, pero al mismo tiempo responsable de hacer buenas personas. Esa, nada más, es la chamba, lo voy a decir en mexicano, de una mamá. Y por lo tanto, son las principales mujeres que yo creo que habitan en este planeta. Muy bien, se acabó el tema. Gracias por tus sugerencias. Y voy con Cristina, que me dice, hola Mónica, te escribo porque estoy en un momento de desesperación con mi pareja. Y es que lo amo enormemente. Quiero disfrutar siempre de él y ser felices juntos. Pero hay algo que no va. Él un día está muy bien conmigo, como al día siguiente está muy raro. Pero siempre me dice que no pasa nada. Tengo la impresión de que se agobia bastante rápido al estar conmigo. Discutimos mucho por tonterías que apenas tienen importancia. Y él siempre acaba cogiéndose un gran mosqueo y yo llorando y rogándole que me perdone. Siempre acabo echándome la culpa a mí. Esto nos pasa mucho porque yo me quejo porque él pasa de mí y me rayo por lo que él está harto de escucharme siempre con lo mismo. Últimamente todo lo que he intentado es estar bien con él, no tener problemas, no quejarme ni rayarme. Y la verdad que las cosas iban algo mejor. Hasta ayer que hablé con su madre y me dijo que le había dicho que yo iba este fin de semana a la playa donde él se encuentra desde hace 2 semanas. Y le dije que no era seguro porque mi pareja no estaba decidida si tenía ganas de verme o disfrutar este fin de semana, que sería su último allí, de sus amigos. Cuando colgué con la madre, a los minutos me llamó mi pareja muy enfadada, diciéndome de que qué hago diciéndole a su madre que él no quiere que vaya. Y entramos en una fuerte discusión en la cual él me dijo de todo. Desde entonces no hemos vuelto a hablar y soy muy nerviosa y desesperada, porque verdaderamente no sé qué es lo que él piensa, pero la verdad sé que nada bueno, y la verdad creo que cuando hablemos va a dejar la relación, y es que yo sin él me muero. Por eso le escribo, porque necesito ayuda, me siento sola sin saber qué hacer, muy triste, nerviosa y desesperada. Le estaría muy agradecida si me pudiera ayudar, porque la verdad no sé qué hacer y lo único que se me ocurre si no me llama antes es ir este fin de semana a donde está él a verlo por sorpresa, a ver qué pasa. Pero a veces pienso que va a ser peor porque se va a poner más enfadado. Muchísimas gracias por escucharme. A ver, Cristina, efectivamente, tengo un programa que se llama El Departamento de Quejas porque realmente a veces nos la pasamos quejándonos. Porque siempre estás lindo y a veces cambias, porque hoy no me saludaste de la misma manera, porque... La verdad es que nadie quiere estar con alguien así, Cristina. Tú dime si a ti te encantaría llegar a casa a encontrarte a alguien que lo único que tiene es quejas. Me dices que se la pasan discutiendo por tonterías que no tienen importancia. ¡Claro que eso es agotador! Yo no estoy segura, Cristina, de que estés lista para una relación de pareja. Me dices que este no es tu esposo. Por lo que veo, no hay hijos. Yo veo que en ti hay mucha necesidad de aceptación y por eso estás como esponjita tratando de hacer que este hombre te demuestre que sí te quiere y que por lo tanto sí vales algo. ¿Me explico? El problema está en ti, Cris. Y por lo tanto, mi gran sugerencia, mi terrible sugerencia, Cristina, es que no estuvieras en pareja, fíjate tú. Es que en este momento te tomes un tiempo para crecer tú como persona. Creo, seguramente por tu historia, que estás muy necesitada de cariño. Pero hasta que tú no te sientas reforzada en quién eres, mucho más fuerte y capaz, lo único que vas a estar repartiendo son lástimas, mi querida Cris. Y tienes a este hombre, a veces siendo muy lindo, pero también a veces queriendo su espacio, porque qué terrible vivir con alguien que... Como esponja, te absorbe todo el tiempo porque sus necesidades emocionales son tan grandes que no dejas respirar. Y de ahí las discusiones y de ahí las quejas. Y por eso él dice siempre es lo mismo contigo. Esto de haberle hablado a su mamá y de decirle esto en particular, fíjate que es un poco agresivo. Sí, él no quiere que yo vaya. Esa queja tiene implicaciones. Y él claro que reacciona, de entrada, ¿por qué metes a tu mamá? ¿Por qué estás ventilando nuestros asuntos? Efectivamente, a lo mejor no quería que fueras, Cristina. pero el habérselo dicho a su mamá con ese tono es, ¡ay, te la mando! ¡Ahí te va! El golpecito. ¿Me explico, Cris? Son diferentes formas de agredir, pero sobre todo creo que es por tu gran necesidad que tienes de la gente, de aprobación, de aceptación. Es un problema personal, no es de pareja, Cris. Y mientras no estés lista como persona tú, fuerte, capaz, decidida, contenta con quien eres, no vas a poder tener una relación de pareja sana tampoco. No vas a poder elegir bien a una buena pareja y la misma relación va a ser conflictiva. Piénsalo y, por favor, escríbeme tus reflexiones para ver qué opinas al respecto. Y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.